Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es viernes 17 de enero, el primer viernes de la segunda mitad de enero, del primer mes de este 2025, que camina rápido y que me da mucho gusto saludarle a usted en este viernes, invitarle a que participe, que enriquezca el programa, saludar en el control operativo al señor Luis Durán y en los teléfonos, ya atendiendo líneas telefónicas, a Bere Flores. Los teléfonos en cabina, se los repito y se los menciono siempre con el ánimo de que los tome en cuenta, que los anote por allí, para que participe en los temas que proponemos o bien que nos sugiera aquellos que son de su interés. El teléfono 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Si prefiere la comunicación vía WhatsApp, Telegram, la plataforma usted la elige. El teléfono es el 33-11-55-19-62. Repito, 33-11-55-19-62. No olvide ponerme su nombre para compartir con el resto del auditorio. Al señor José Márquez desde Paramount, California, que ayer se comunicó como todos los días, que ya no alcanzó el tiempo para transmitir su mensaje en el programa. Gracias, gracias por esa deferencia. Quienes lo hacen desde cualquier otra ciudad, desde cualquier parte de Jalisco, más allá de nuestras fronteras, como siempre, nuestro agradecimiento y en especial a los radioescuchas de Cocula, que todas las tardes también se hacen presentes. El día de hoy comenzamos el programa con información local, pero antes de pasar al detalle, me da muchísimo gusto saludar, porque ya está en cabina, al doctor Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez, seguramente usted lo recuerda, fue presidente del partido Morena en Jalisco. Doctor Hugo Rodríguez, ¿fue el primer presidente de Morena en Jalisco, el primerito o el segundo?
No, hubo Ortiz, Humberto Ortiz antes.
Que fue asesinado, fallecido, ¿no?
Sí, falleció.
¿Y nunca se esclareció su asesinato, por cierto?
No, nunca. Nunca.
¿Lo atribuyeron al activismo que realizaba?
No, él de hecho ya no estaba en el partido, estaba litigando. Y en un trabajo que hizo en un estado vecino, perdió la vida, por lo asesinaron, pues.
Ya pasaron varios años de esa trágica historia en que su viuda estuvo exigiendo, lo mismo que voces desde la izquierda local, el que se esclarecieran los hechos, sí. Y sobre todo el castigo a los responsables.
Sí, nosotros entramos mucho después y la verdad, pues, es un trabajo que fue un parteaguas porque recorrimos el estado en varias ocasiones y, pues, hoy estamos aquí para hablar de la afiliación a Morena.
Y lo invité al doctor para que hablemos de la afiliación a Morena porque precisamente el dirigente nacional de Morena ya dio las instrucciones, ya dio las directrices para el trabajo de la credencialización de aquellos interesados en formar parte de este partido político. Antes Movimiento, pero partido político, en realidad Movimiento Regeneración Nacional. Y vamos a ir después de la primera pausa a los detalles, por qué el doctor está en este proyecto, por qué tiene el interés. Recordemos que el doctor en los últimos meses ha desempeñado una labor relacionada con la defensa del voto, precisamente representante de este partido político en tal proyecto, el de la defensa de voto, algo que va vinculado a la credencialización.
Así es.
Entonces, doctor, si me permite, solo informarle al auditorio que entre la información local más importante hoy destaca el anuncio que hace el gobernador Pablo Lemus Navarro respecto a una iniciativa que prepara y que presentará a los diputados locales para homologar la ley que fue aprobada el año pasado desde el Congreso de la Unión respecto a la reforma al Poder Judicial. Pero lo que se preparará en Jalisco es lo que tiene que ver en el impacto de esta reforma federal al la composición del Supremo Tribunal de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de todo lo que tiene que ver con la operación del Poder Judicial en nuestra entidad. Recordemos, la iniciativa fue de febrero del año pasado de Andrés Manuel López Obrador, antes de retirarse, antes de irse, fue publicada en septiembre del año pasado y ha sido motivo de información día tras día, mes tras mes. En este 2025 de lo que hablamos es de la elección a realizarse en junio próximo, donde se estará poniendo a votación del pueblo la elección de jueces, ministros y magistrados. ¿Qué representa para Jalisco? ¿Cuántos cargos serán nombrados? ¿Qué hay que cambiar? De todo ello, habrá una nueva figura responsable, y es de lo que habló hoy Pablo Lemus Navarro, luego de que hizo la presentación de un jurista destacado. Fue secretario de gobierno en Jalisco, fue presidente municipal de Zapopan, y hace casi 2 años, en este espacio, en Política en Directo, dio a conocer que se estaría separando del partido de sus amores. Me estoy refiriendo al PRI, y me estoy refiriendo a Arturo Zamora Jiménez. ¿Qué opinión le merece el anuncio, doctor?
Bueno, el nombramiento de Arturo Zamora, o el involucrarlo en estos trabajos, pues yo creo que es un abogado que si sabe, probablemente tendrá que integrar un equipo mucho más amplio que solo la gente que ha trabajado con él y en su notaría, porque el tema de la reforma judicial, si me lo permites, va a tener consecuencias pues muy amplias, porque al final de cuentas es una estructura y un mecanismo totalmente distinto, la elección, los filtros que se están llevando a cabo para ir procesando quiénes pasan, quién no pasa. Eso va a permitir que el perfil de las personas que integran el Poder Judicial pues sea totalmente nuevo, totalmente diferente, y que implica unas consecuencias sobre el Estado de Jalisco muy serias, que tendrá que adecuarse absolutamente toda la estructura, y se requiere a alguien que sí le entienda. Creo que el nombramiento de Arturo es acertado, en mi opinión.
Mencioné algunos cargos en los que se desempeñó en la esfera local y cargos ejecutivos. Hablé de la presidencia municipal de Zapopan, por ejemplo. Él buscó ser gobernador de Jalisco, pero en la esfera federal y en el legislativo tuvo cargos muy importantes, como ser diputado federal y también senador de la República.
Es correcto.
Bueno, pues habrá que mencionar que el día de hoy, a detalle, en esta conferencia con medios de comunicación donde se hace el anuncio, se dio a conocer que se realizará una serie de foros, que se estará convocando a los expertos en derecho para que participen, para que Jalisco entregue la mejor propuesta. Esta iniciativa de la que habló el gobernador, una iniciativa de reforma judicial, pero que busca homologar la ley aprobada. Es decir, creo que este es el primer dato a resaltar, doctor, el que ya no hay confrontación, hay aceptación. Pablo Lemus habló de armonización, significa que ya está afín a lo que desde la 4T se ha venido modificando o impuesto, según lo quiera usted ver.
Se ríe, doctor, bueno, ¿por qué?
Bueno, es que son mayoría.
Bueno, si me permites opinar sobre ese tema, yo creo que la actitud que está tomando el nuevo gobernador, Pablo Lemus, es una actitud que contrasta sencillamente con lo que había manejado el anterior gobernador, Alfaro. Yo creo que por eso se nota más. Es por eso que la conducta y la ruta que él está llevando a cabo como jalisciense, no como morenista, yo la aplaudo, porque si Lemus tiene otra relación con el gobierno federal, creo que le va a ir mejor a Jalisco. Eso es lo que podría opinar.
Bueno, y la precisión de esta armonización tiene que ver con que el propio Pablo Lemus hoy insistió en que no se va a imponer una controversia, no se va a interponer este recurso que la ley plantea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También aseguró que se estará respetando la decisión del Congreso, que es allí donde se avala la reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Y por eso es que se harán los foros, se convocará mesas de diálogo con expertos de universidades, de colegios de abogados y de integrantes de la comunidad en general. Dijo Pablo Lemus que de lo que se trata es de crear una iniciativa robusta para que a mediados de octubre el Congreso de Jalisco decida sobre el tema. El aspecto de los recursos es otra de las situaciones complicadas que hoy se ventiló porque no hay dinero para la elección. De lo que expresó Arturo Zamora Jiménez el día de hoy, dijo que habrá consejos integrados por ciudadanos y especialistas. Arturo Zamora dijo que se van a evaluar perfiles de personas aspirantes a diferentes cargos que estarán en juego y cree que este proceso permitirá tener en Jalisco un mejor poder judicial que atienda a todas las personas que así lo requieren. Y ojalá que tengamos un mejor poder judicial. Doctor, usted lo sabe, una crítica reiterada y como cuando fue presidente del partido y antes como diputado y también como militante en otro partido político, la queja del ciudadano siempre ha sido la misma. La justicia pronta y expedita es una quimera.
Pues yo creo que el debate sobre la reforma judicial ya terminó. Ahora son ponernos al día y en Jalisco, aún como un servidor como diputado local, siempre vimos una desarmonización entre las reformas que se llevaban a cabo a nivel federal y la actualización del Estado. De hecho, es con algunas cosas de las que se va a topar, aparte de la homologación judicial que estará haciendo a la ley el equipo de Arturo Zamora, se va a topar con muchos procesos y leyes que no se han armonizado y que se han modificado. Entonces, qué bueno, porque Jalisco se ponga al día.
Y no es reducida la lista, a mí me parece muy amplia, alrededor de 250 cargos solamente en Jalisco.
Sí.
Es ahora sí que se antoja como un trabajo titánico. Bueno, para irnos a la pausa y para de regreso entrar de lleno a la entrevista, el motivo de la invitación al doctor Hugo Rodríguez, que ya le expliqué a usted, hay una campaña de afiliación, de credencialización en Morena, que nos cuente sobre ella, la importancia que tiene y el contexto en que se presenta con los jaloneos que no cesan en Jalisco, hay que decirlo, a nivel local, aunque hablan de unidad, dime de qué presumes, te diré de qué careces. Antes de irme a la pausa, también informar que hoy el gobernador Pablo Lemus reiteró su decisión de mantener en el cargo a quien acaba de nombrar y que desató, y ayer comenté en este espacio, la indignación y el repudio de organismos de la sociedad civil, sobre todo de agrupaciones en defensa del medio ambiente. Me estoy refiriendo al nombramiento del hijo del alcalde de Zapopan, al hijo de Juan José Frangé, de nombre Iker Frangé, al frente de la PROEPA, por la falta de experiencia, por la falta de currículum en este tema, y la justificación de Pablo Lemus, el mensaje de Pablo Lemus es que sí sería un perfil adecuado para la defensa, considerando que tiene experiencia en el litigio, en el conocimiento de aspectos ambientales y que maneja perfectamente a la ley. Es decir, el gobernador se mantiene en que la decisión que ha tomado es la correcta, en algo que está siendo visto también como un posible conflicto de interés, porque al rato tendría que resolver asuntos en el municipio donde más desarrollo inmobiliario se lleva a cabo, en un nombramiento que está ligado al sector patronal, sector empresarial y a intereses inmobiliarios, ante la defensa de áreas ecológicas que se ha demostrado en el gobierno de MC que no han sido lo suficientemente protegidas. Y de inmediato traigo a colación, por ejemplo, el bosque del Nistiquil, el mismo bosque de la primavera. Vamos a la pausa, estamos en Política en Directo, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y tengo aquí a mi lado al doctor Hugo Rodríguez. Él fue presidente de Morena en Jalisco, el segundo presidente de Morena en Jalisco, cerrando la información relacionada con el Poder Judicial, que tiene que ver también con Jalisco. Esta semana se dio a conocer, y doctor, no sé si usted también estuvo enterado de ello, que el Consejo de la Judicatura Federal decidió dejar en manos de juzgados y tribunales con sede en nuestro estado la resolución de más de 500 juicios de amparo que fueron interpuestos en contra de la reforma judicial. Fue el diario La Jornada el que dio a conocer a detalle la información que consta en el artículo que publica al respecto, que tiene copia de dicho acuerdo, que la sesión se realizó el 8 de enero pasado y que ese acuerdo establece que el Pleno determinó procedente la solicitud de concentración de todos los casos en que los juicios de amparo indirecto se reclame la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que fue publicado en septiembre del año pasado. Los expedientes de todo el país deberán enviarse a los juzgados tercero, quinto, séptimo de distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco, y de igual manera los recursos interpuestos que se encuentren pendientes de resolución o pendientes de remitir y los que posteriormente se interpongan en los juicios de amparo referidos o en algún otro promovido contra de los mismos actos se van a concentrar en el quinto, sexto y séptimo tribunales colegiados en materia administrativa del tercer circuito. Así, en síntesis, se van a sumar a la concentración de expedientes los juicios de amparo que se presentaron ante los jueces de Michoacán y de Jalisco y que dieron origen a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación determinó suspender el proceso de evaluación para los candidatos que podrán competir por cargos de jueces de distrito, de magistrados de circuito, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial. Síntesis, siguen oponiéndose a esta reforma que ya está publicada, que ya es ley y que ya está en marcha, ya tiene un presupuesto asignado para la elaboración, para la, todo lo que tiene que ver con la elección, la capacitación, la organización, pero sin embargo hay recursos vivos y Jalisco será epicentro.
Sí, obviamente escogieron a nuestro estado para hacer eso y creo que pues lo mencionamos hace un momento, ya el debate de la reforma judicial ya quedó atrás. Ahora lo que se necesita es poner al día las leyes y hacer los cambios.
Y vamos a algo que está muy presente, doctor Hugo Rodríguez. Informaba a quienes nos acompañan esta tarde que usted, además de estar en la dirigencia de Morena, y creo que es obligado decirlo, no fue ajeno a las presiones, a los golpes de los mismos morenistas o algunos izquierdistas que no se habían afiliado a Morena. Creo que este apunte también es conveniente, sí, y pertinente por el tema que hoy nos ocupa. Han transcurrido los años y usted dejó la dirigencia en medio incluso hasta de señalamientos, causas penales y algunas causas que usted presentó hechos ante la fiscalía sobre las situaciones que se imputaban, y recuerdo que si el edificio, que si recursos públicos y viceversa. ¿Qué concluyó todo esto, también incluyendo los procesos que se organizaron como procesos electorales y de financiamiento al partido? ¿Es asunto cerrado en lo que usted corresponde para ir a la parte reciente en la que usted ha estado en la defensa del voto?
Sí, todo lo que concierne al tiempo que nosotros estuvimos en el partido, finalmente nosotros presentamos un expediente, no en el área penal de ningún procedimiento, sino lo presentamos en la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. Presentamos todas las irregularidades que se presentaron aquí por la entonces compañera Jacob y las adquisiciones del edificio, todo lo de la elección. Todo eso lo presentamos a la comisión y ¿qué crees?
Carpetazo.
No, al que sancionaron fue a mí.
Usted lo presentó y a usted lo sancionaron.
O sea, en la anterior comisión de Honestidad y Justicia, yo diría, sin atacar al partido, sino a las personas que fueron responsables, fue la comisión deshonestidad y de injusticia, porque no resolvieron nada. Nosotros presentamos todo dentro de la Comisión de Honestidad y Justicia, y para mí pues es un capítulo cerrado, pero finalmente sí hicimos lo que teníamos que hacer. El conducto es el partido para que resuelva, y si no resuelven, bueno, tú recordarás que Alfonso Ramírez Cuellar denunció a Jacob penalmente.
Un Alfonso Ramírez Cuellar que vuelve a estar en el ojo del huracán, pero eso es materia de otro tema, porque está solicitando aumento salarial sustancioso para los legisladores federales. Vuelvo al punto, doctor Hugo Rodríguez, en particular respecto al edificio, sí hubo causa penal, porque se denunció ante la fiscalía. ¿Ese asunto
sí,
ya también fue concluido?
Pero lo hizo Alfonso Ramírez Cuellar. Él sí denunció a la fiscalía, lo de todo el país, porque no nada más se presentó aquí. No, son de las cosas que nosotros no vamos a tapar en Morena, ¿verdad? Cuando yo te hago el comentario, pues prácticamente yo nunca lo he dicho, y menos en un programa. Pero creo que
ética... ¿Que llegó el momento?
No, pero creo que ética y moralmente tengo el derecho de decir que le otorgué a mi partido, a la Comisión de Honestidad y Justicia, a la entidad responsable para ver eso, le entregué suficiente información para que trabajaran todo un tema de lo que sucedió y estaba sucediendo, y no, el sancionado fui yo.
Y no pasó nada.
Eso es lo que puedo decir en este programa. No pasó nada, pero luego retomó el tema Alfonso Ramírez Cuellar cuando llega a la presidencia del partido nacional, y él sí lo hace, y bueno, él tendrá que decir en qué estado va todo eso.
Pero no ha avanzado.
No.
Al menos no hay noticias.
No, pues tú sabes, estuvo Mario Delgado posteriormente a ello, en aquel lucha política con Porfirio Muñoz Ledo, llegó Mario, y pues Mario, la verdad, tuvo mano abierta para ejercer como él quiso por todo el país. Entonces creo que pues ya quedó atrás lo que nosotros presentamos en su momento.
Doctor, con estos antecedentes, ¿cómo sigue firme en la izquierda y sigue firme en Morena? ¿Y cómo dar cara a un proceso de credencialización donde se supone a quien tiene interés de participar ya activamente y brincar de simpatizante a militante, decirle sí, hazlo?
Bueno, mira, yo voy a ser muy, muy, muy directo en el tema que me planteas, me preguntas. El asunto es que una y otra vez lo hemos dicho, Morena más que un partido es un partido movimiento, y eso es muy difícil que lo entiendan a veces muchos militantes y especialmente la ciudadanía de Jalisco, que es más conservadora. Entonces lo que sucede es que sí se han cometido muchos excesos y irregularidades con la militancia por parte de las dirigencias partidistas que ha existido hasta el día de hoy dentro de lo que es Morena, pero viene un proceso. O sea, lo que nosotros vemos es que realmente es un proceso la parte de la organización del partido, un proceso que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso meterse cuando llegó a la presidencia. O sea, el licenciado Andrés Manuel, en lo que concierne al partido, no quiso meterse. No me refiero que no estuvo influyendo.
Sigue influyendo.
Claro.
Y dejó a su hijo al frente.
Quiero ser bien claro en eso. Influye, estuvo influyendo, pero él no quiso meterse a la institucionalización del partido. O sea, tenían muchas cosas más importantes que hacer en un gobierno de transición, donde pues traía encima de él a toda la reacción del país y a todos los medios y a muchas cosas que no hubo tiempo para que organizaran. Y eso me da pie para decirte lo de por lo que solicitamos el espacio para hablar de la afiliación, porque justamente viene de algo en lo cual nosotros estamos muy contentos con la llegada de Luisa María Alcalde y de Andrés López Beltrán. Pues ya ahora sí tenemos unos dirigentes nacionales con el tamaño suficiente para que se organice el partido, pues no para ganar las elecciones a nivel nacional, esas están ganadas, para ganar Jalisco. O sea, yo estoy aquí para decir que estamos contentos porque tenemos dirigentes que tienen el tamaño para tomar decisiones, tienen el tamaño para iniciar la real hacer un instituto político con Morena, no un partido ahí donde todo mundo haga lo que quiere, sino lo que se tiene que hacer.
Entonces, la respuesta a la pregunta que yo planteé es, ¿se ganó la federación? ¿El gobierno de la República está en buenas manos? Y Jalisco es el reto. Y la opción, con todos los aspectos en contra, es afiliarse a Morena.
Sí, sí, de hecho yo, el planteamiento que sale a flor de piel, lo tengo yo con mis propios equipos de trabajo, mis amigos que me ayudan cercanos, es el peor lugar donde hemos estado.
No los tratan bien, hasta no, a la casa nos quieren llevar.
No, y la verdad es que la gente te dice, nosotros no somos Morena, somos López Obradoristas, todavía lo siguen diciendo a estas alturas.
Bueno, el legislador local, Alejandro Puerto, renuncia a ser diputado de Morena, pero dice, no soy independiente, soy López Obradorista.
Pero es la dualidad, fíjate, qué bueno que lo mencionas, es justo. El caso de él es lo que reafirma lo que te estoy diciendo. Mucha gente dice, como él, yo voy a ir un poco más allá. Él dice, no, yo me regreso a Morena, yo ahí estoy. Pero nomás que quiten a Miguel de la Rosa, porque él entregó todo. Pero son asuntos de ellos, de diputados. Yo te estoy diciendo lo que dijo él públicamente, no que sale de mi ronco pecho. No,
y usted entonces, ya mencionó, en su momento como presidente, pues tenía una Jade Call.
Entonces, hay muchísimos Alejandros Puertos. Gente que no se va a ir, está en el movimiento, pero no está de acuerdo con lo que está sucediendo ahorita.
Y también hay muchos intereses en torno a Morena.
Y por eso quiero hablar de la afiliación, porque hay dobles lenguajes de la gente local aquí.
¿Y cómo ve a la caballada? ¿Hay muchos liderazgos?
Sí, sí hay muchos liderazgos. El problema es que como diario envían gente de México a hacer el ajuste de las elecciones, yo no lo digo por el señor Cota, ¿no? Leonel Cota, él pues vino a sacar el barco lo más que se pudiera hacia arriba y lo hizo con la revocación de mandato. No, mandan de gente de México a hacer trabajos donde entra todo mundo menos la gente de Morena.
Están desplazando a los que tendrían el derecho a acceder a un cargo.
Sí, te dicen, oye, es que no hay partido, no hay estructura, no hay X o Z situación, cuando en realidad sí hay. No la quieren ver o no la conocen porque vienen de México y de pronto vemos la chapulineada gruesísimo, pero no la chapulineada natural que viene a aportar. Nosotros hemos visto integrar al partido verdaderos delincuentes, ¿verdad?
Las rémoras.
Así es.
Vamos a una pausa. Estamos en entrevista esta tarde con el doctor Hugo Rodríguez. Nos va a hablar después del corte, ahora sí, de la afiliación, la campaña que lanza Morena y que ya lo mencionó su presidenta Luisa María Alcalde, está convocando para fortalecer a este instituto político. Volvemos. Continuamos en Política en Directo y tengo mucha participación y para darle curso concluyo con la parte relacionada con la afiliación, el motivo por el cual está aquí el doctor Hugo Rodríguez para hablarnos acerca de esta campaña que comienza en el partido Morena y que es a solicitud de la presidenta Luisa María Alcalde y de López Beltrán,
Manuel López Beltrán,
el hijo del expresidente, a quien le encargó al bebé que se convirtió en el gigante.
Así es.
Ganaron la presidencia, bueno, pero van por Jalisco.
Bueno, el tema para mí como militante de Morena es muy importante expresar aquí en esta oportunidad que nos das en tu programa, expresar a toda la militancia a lo largo y ancho del estado y decirles una inquietud que deben de saber. Primero, que en la última reunión donde vino la compañera Luisa María Alcalde y también Andrés López Beltrán en el Lienzo Charro Rivera, que ahí fue el evento, no es comercial, ¿verdad?, porque no es una institución, sino es un lugar ahí. Ahí nos hicimos una cita a todos los morenistas para recibir a la dirigencia nacional y ahí, antes de esa reunión, hubo una reunión de 2 horas aproximadamente, donde se abordaron las generalidades de cómo se va a integrar el padrón de 10 millones. Eso es lo primero que quiero decirte. La meta que tiene Morena es afiliar 10 millones de aquí a junio, en un promedio, estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el mecanismo y cuál es la estructura? por obvio de tiempo, a mí me interesa que todos los que nos escuchen sepan exactamente cómo va a ser y no estemos escuchando mentiras o intereses de gente que recorre el estado para llevar agua a su molino, sino lo que implica a todos los morenistas. Primero, hay 7,000 COTS en el país pagados, que son personas en las cuales se gasta el dinero del partido. ¿Qué son los COT? Son coordinadores territoriales del partido que tienen a su cargo unas determinadas secciones. Esos son COTS. Son 7,000 en todo el país. Ahora sí, aterrizo en Jalisco. Son 317 COTS para el estado de Jalisco. Ahí tenemos que cubrir todas las secciones que abarca la última cartografía que emitió el Consejo Electoral aquí en Jalisco y también el Instituto de Participación Ciudadana, que es la misma estructura. Es decir, ahorita no hay diferencias de distritos. Los locales y los federales son los mismos, territorialmente hablando. Entonces, esos 317 son el personal que controla no el partido en Jalisco, que controla el Comité Nacional a través de un responsable estatal que se llama Enrique García Hernández. Él es quien está haciendo el trabajo de lo que hacía el diputado Bruno en tiempos de Alejandro Peña. Esos 317 COTS van a recorrer casa por casa del estado de aquí a junio, con unas tablets que traen la información precisa que diseñó el nuevo modelo de trabajo político que tiene el Comité Nacional y en concreto la Secretaría de Organización por estatutos. O sea, la Secretaría de Organización Nacional es quien controla eso. Y estos procesos de afiliación es el primer real padrón que va a haber para toda la gente que ha querido inscribirse desde hace años al partido. Es el efectivo que va a existir. ¿Por qué? Porque había dos sistemas internos del partido. Uno se llamaba Sirena. Ese sistema de Sirena era la parte computacional que organizaba la militancia, los miembros de Morena. Y hay otro sistema que se llama CIDEVIS. Ese sistema CIDEVIS es el sistema espejo con el Instituto Electoral para pasar las estructuras de defensa de los partidos. El CIDEVIS de nosotros y el Sirena de nosotros desaparecen y crean un nuevo sistema a nivel nacional que ahora sí, las tablets traen el sistema operativo del nuevo diseño.
Es fecha que no se conoce a cuánto asciende el número de morenistas en Jalisco, es decir, que no hay información sobre el padrón.
El padrón histórico es de 12,000 en Jalisco, 12,000 y fracción, pero muy poquito, 12,200, 12,300. Yo tengo el padrón hasta físico, impreso.
¿Quién lo levantó?
¿Es un dato padrón confiable, doctor? Sí, es un dato confiable porque es el de las asambleas de cuando se creó el partido, acá por la Avenida Ávila Camacho en aquel entonces. Es el acta donde el partido cumplió para fundarse en Jalisco, más los que se afiliaron hasta ese momento con Humberto Ortiz, que fue el presidente electo y que estuvo de presidente, pues Andrés Manuel López Obrador. Entonces, del partido, estamos hablando
de esa etapa, del nacimiento.
Entonces, hoy por hoy, lo de las tablets que van a estar recorriendo La afiliación no se puede hacer con un montón de credenciales en los nuevos morenistas de la CTM o de la CROG o de otros. No se puede.
¿De los expriistas?
Sí, no se puede hacer un altero de credenciales y hacer una afiliación corporativa.
¿Cómo era antes?
De ninguna índole, no. Las tablets hacen la georreferenciación del domicilio que se está visitando, pasan un video que ya viene integrado. No hay una sola cosa que tenga que escribir y capturar el que anda afiliando. Todo es al ciudadano que entrevistan y en el domicilio que dice, sí, yo quiero ser miembro de Morena, procede todo lo que dice la tableta.
Doctor, cuando usted explica este proceso de afiliación y lo destaca que su intención es de que no se deje engañar quienes nos escuchan, me lleva de inmediato a pensar en el arranque que anunció Erika Pérez, la presidenta del partido, que dijo que iban a empezar en Ixtlahuacán, de los membrillos, en Chapala, en Ocotlán, y que comenzarán los recorridos. Ha habido señalamientos muy fuertes y una parte del morenismo en Jalisco inconformes, considerando que ella sigue instrucciones del senador Carlos Lomelí. Es, digamos, la primera o la más grande fractura que se advierte en Morena, en la manera en que ella asciende al cargo en el interinato.
No, el proceso que se hizo, yo lo voy a acotar a lo que es. Ella fue electa simple y sencillamente para cumplir el periodo que le faltaba a Katia, la anterior presidenta del partido, Katia, que hoy es diputado. No. Katia Castillo. Katia Mal es la de Bienestar.
La de Bienestar, la responsable de los
Entonces,
programas.
Ella fue electa, esta...
Erika.
Esta exdiputada Erika...
Pérez García.
Sí, que nuestro respeto es para ella. Ella sacó mayor número de votos de consejeros y nosotros no estuvimos con ella. Yo personalmente apoyé a Erika Pérez, pero que es de la militancia histórica del partido, y Erika pues no, es una gente nueva que llegó con apoyada por Lomelí ahí al Congreso, y pues hizo un papel bien, y ella como presidenta del partido pues es la primera que debe de ir a recorrer el estado, ahora sí por primera vez que lo recorran, para subir la afiliación.
Se espera que también lo recorran regidores, pero, diputados y el senador de Morena.
Ahí es donde voy. No es un asunto que controle el partido a nivel local, en Jalisco, en Colima, en Sonora, en Sinaloa, no. Es un trabajo nacional de toda la militancia del partido, y cualquier referente de Morena que quiera afiliar puede obtener la laptop para afiliar a su gente que le ha ayudado en Zapopan, en Guadalajara, en cualquier municipio.
Para irme a la participación del público, solamente una pregunta respecto a la afiliación. Si Morena nace en Jalisco con 12,000 miembros y ahora la meta es llegar a los... con 12 millones y ahora es llegar...
Diez millones en el país.
Mi pregunta es, ¿en el país nace con más de los que ahora estarían aspirando a tener?
No hay 10 millones de afiliados.
¿Cuántos tenemos?
A nivel nacional prácticamente... había menos de 1,000,000, 700,000, 800,000 a nivel de todo el país.
¿Y en Jalisco no podríamos decir que la población tiene corazoncito guinda mayoritariamente?
No, ya sabemos que no.
Entonces, ¿cuántos estiman que estarán afiliándose?
No es de un asunto de estimaciones. La afiliación va a ir de este domingo que la presidenta cumplió sus 100 días, justamente fue el parteaguas para que la presidenta y el secretario de organización a nivel nacional marcaran que inician los trabajos. Fíjate bien, nada más te voy a dar un dato de carácter técnico. No había avanzado esto porque necesitamos 7,000 tablets, una para cada coordinador, pero no había una empresa que lo surtiera pues de un jalón, para decirlo de una manera coloquial. Por eso se tardó poquito, y hoy por hoy ya se superó eso y ya inició. Pero nosotros tenemos una meta. Jalisco tiene que afiliar a 450,000 No llega a 500.
A medio millón. Participación, Norma García dice, escucho al invitado, no lo conozco, pero me parece una persona honesta, lo escucho transparente porque habla tal como son las cosas. La señora Sara, buenas tardes, mi pregunta para el invitado, usted como médico, ¿qué opina de la autorización para cambio de sexo a menores de edad? De la eutanasia, ¿qué opina como médico? ¿Usted está en ese partido? ¿Quiere que hable del tema? Leo más y contesta, si le parece, doctor. Sí. Joaquín Ávila, saludos cordiales, felicita al invitado, veremos en el Poder Judicial cómo se evita la reforma, lo que ya se aprobó Jalisco, con la mayoría de los que imparten justicia, demuestra que los tiene vendidos a los jueces. ¿Por qué hablan de un tema de una cirugía? Pide su ayuda, programaron a su esposo para una cirugía y quiere la intervención del doctor Hugo Rodríguez. Juan José Pérez, bla, 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 dice que en Jalisco no quieren a Morena, mucho menos a Andrés Manuel y a su hijo. Gracias al invitado por venir a hablar de la afiliación, don Carlos Pérez. Escribe, quien no me dice quién es, dice soy Javier Manuel, en el estado solo falta réplica del gobierno federal en cuanto al nombramiento del hijo de Frangé, porque como el gobierno es de oposición, entonces es muy mal hecho que el gobierno federal tenga como hijo al sobrino, al cuñado, al abuelito, es decir, hay nepotismo. Horacio Moreno, en la colocación del hijo del presidente municipal Frangé en Guadalajara y en un espacio donde puede cerrar pinza y todo lo que puede hacer es en el asunto inmobiliario, solo me resta decir pobre Guadalajara, pobres bosques, pobre Vallarta, pobre Jalisco. Raúl González le manda saludos a Hugo Rodríguez, es del grupo de vikingos, dice que lo apoyan y a Morena también. Luis Martínez, Lemus está interesado en el equipo de Arturo Zamora porque es gente capaz y este puesto le viene muy bien. Rosy Fregoso le manda saludar al doctor Hugo, dice que están felices con Morena, pero pregunta qué pasó, han llegado del PRI y del PRAN, quiere felicitar no obstante al partido. Marta Preciado quiere reportar en la carretera a Meca, a Guadalajara, antes de Huaxtla, hay baches terribles. Doctor, queda poco tiempo, sí. Lo que usted desee responder. Hay más participación, como Juan Carlos Márquez, que quiere que hable del gobernador de Sonora, de que ha sido una tapadera, y otras inquietudes también de Salvador Pérez acerca de la reforma judicial, pero creo que de esto ya habló un poquito.
Bueno, simplemente del tema anterior, concluir que cualquier compañero que quiera ayudar a la afiliación es bienvenido bajo una salvedad. Si le otorgan una tablet para recorrer casa por casa a ver quién realmente quiere ser de Morena, afiliarse a Morena, si esa tablet no está trabajando, te la van a recoger. O sea, si pides una para afiliar, tiene que estar afiliando, donde dices tú que eres un gran dirigente, un gran líder en el barrio, en la colonia, bueno, ahí la tienes, pero ayuda a la afiliación de Morena. Pero si no trabaja esa tablet, se la recogen. Con eso concluiría. En las llamadas que nos hicieron, bueno, pues agradecer a todos los que pues están conscientes de lo que está pasando. Y estaría yo solicitando pues los datos de la persona que está en un problema de una intervención quirúrgica para ver en qué podemos ayudar. Pero la realidad es que el asunto de la afiliación recae en todos.
¿Y el cambio de género en menores de edad? ¿Sí o no? ¿Quedan segundos, doctor?
No, nosotros, digo yo, personalmente lo he hecho en todos los foros donde he estado como diputado, yo estoy en contra de todo eso.
Gracias al doctor Hugo Rodríguez por su presencia hoy aquí. A todos los que participan, Alfredo Martínez dice que el doctor era regidor en Zapopan y era del MC, que lo recuerde, y que por lo tanto ha chapulineado en la política. Félix Rodríguez lo saluda y habla del tema. Hay interés en que se cambie de género y que lo invite para que hable de ello, de eutanasia y de temas relacionados con la salud, que es el campo de especialidad de usted. Gracias, hasta el próximo lunes. Buenas tardes.